volem parlar amb en Bert d'Elements. Ell és nascut a Bèlgica el 1976 i mos ha fet entrega d'una petita pedra preciosa en format de llibre que es diu A orilles del Yukon, i és la seva experiència com a jesuïta uns mesos entre els esquimals, els inuit. Ell és pianista, enginyer civil, filòsof, arquitecte, per tant, en fi, una formació multidisciplinar i molt reeixida, però la seva infantesa al Camerun el va portar a la Companyia de Jesús i al sacerdoci. Per tant, és un d'aquests jesuïtes, és un d'aquests homes de negre que va decidir anar a passar 4 mesos, el 2017, amb els Yupik d'Alaska, i després em va fer un text deliciós que avui presentem aquí, de l'editorial Fragmenta. Molt bon dia, muy buenos días, Bert.
Buenos días.
No sé, tú eres seguramente un hombre políglota. A ver, debes hablar flamenco, inglés, castellano y algunas lenguas más, ¿no?
Bueno, sí, así es.
Así es, ya me lo temía. Los jesuitas tenéis fama de estudiar mucho, de ser hombres de letra y de acción también. ¿El catalán lo has entendido en mi introducción, más o menos?
Sí, porque no estaba con los inuit, sino con los yupik.
Con los yupik,
sí. Otro clan de esquimales, ¿no?
No, sí, error mío, porque he dicho esto de los esquimales y no sé si es verdad o no. Empecemos por aquí. Se nos ha dicho a veces que hablar de esquimales es peyorativo. ¿Es peyorativo referirse a ellos como esquimales?
Bueno, con ellos no utilicé la palabra, entonces claro, no lo sé. Ellos se conocen como también como americanos nativos, y son muy orgullosos de esto. Entonces, bueno, sobre la palabra esquimal no lo sé. Y también son muy orgullosos de Yupik. Bueno, Yupik significa gente verdadera, ¿no? Entonces, muy bonito como término que utilizan, sí.
Antes de entrar en el libro, para entender, en fin, tu vocación de entrega a los demás, tu vocación espiritual y de sacerdocio, ¿cómo te llegó? O sea, tú, aquí hemos leído que estuviste en Camerún en tu infancia. ¿Eso fue una influencia clave?
Sí, para mí sí. Bueno, yo estaba allí como niño. Y muy impresionado por los misioneros, las misioneras que trabajaban ahí, de Europa. Y bueno, para mí eran la gente más feliz del mundo, ¿no? Entonces, esta felicidad que transmitían, eso me quedé muy grabado. Entonces, cuando en mi adolescencia eso ya creció, ¿no? Y bueno, quería seguir también de mi manera, a mi manera esto.
¿Y por qué jesuita?
Ah, Jesús, bueno, distintas razones. Bueno, ya usted lo ha dicho un poco, el apostolado intelectual, pero también lo internacional, ¿no? Digo que hay muchas actividades que se pueden hacer y que hacemos. Entonces me parecía como una buena opción para mí. Pero yo no conocía la compañía antes de entrar, entonces desde que entré me parece como se dice, como un guante, ¿no?
Ahora tenéis el jefe en el Vaticano, que es del club, ¿no?
Bueno, sí.
Ahora sí, ¿eh?
Papa Francisco.
Papa Francisco, sí. Oye, una cosa, tú eres doctor en teología también, por una universidad muy conocida de Bélgica, de Leuven, y ahora vives en Madrid, donde te dedicas a la docencia, ¿no? En la Pontificia de Comillas. Pero trabajaste también con los Dalit, con los intocables de la India y los Quechua en Perú. Nos vamos a detener un momento en la India. ¿Dónde estuviste en la India?
Bueno, era Tamil Nadu, entonces...
¿Tamil Nadu?
Chennai, sí.
¿Tamil Tirima? ¿Tamil Tirima? ¿Hablas tamil?
No.
¿Tamil Kunchun Tirium? Nada pisiquirem.
No, ya no. Bueno, eso era en 2001, entonces ya hace una eternidad. Entonces, lo poco que aprendí lo que ellos enseñaron ya he olvidado.
Sí,
pero
claro,
también era un poco parecido. Era menos tiempo que estaba ahí, una pequeña experiencia así, pero muy, muy intensa también.
¿Y estuviste en la ciudad de Chennai o las afueras?
Bueno, un pueblo al lado, un pueblo de los Dalit, que ni siquiera está en el mapa. Uh-huh. Bueno, ahora no lo sé. Y entonces, sí, cerca de Chennai, Viluppuram, no sé si conoce. Uh-huh. Y bueno, el pueblo se llama Kalkunam, todavía recuerdo. Y bueno, tampoco hablábamos mucho con la gente, uh-huh, que no hablaba mucho inglés. Entonces, uh-huh, pero bueno, lo parecido con los esquimales es que somos humanos, ¿no? Entonces, correcto, en la humanidad, en sencillez, en la pobreza, nos encontramos.
¿Fue una de tus primeras experiencias como misionero, como jesuita en el terreno, la de Madrás? ¿La de Chennai?
Sí, la verdad que sí.
Y fue realmente, supongo, en fin, muy impactante trabajar con una comunidad deprimida, con una comunidad, en fin, aislada socialmente, solamente por nacer dentro de aquella comunidad. ¿Cómo viviste aquello a nivel de formación de tu sentido de la justicia?
Bueno, sí, eso, el sistema de castas y de separaciones y de eso, bueno, es muy violento, ¿no? Entonces, uh-huh, y uno no sabe, es un poco paralizante también, uh-huh, a primera vista, qué se puede hacer. Y, pero, pone directamente, bueno, sabiendo que la experiencia es muy limitada y lo que se puede hacer es muy, muy limitado también. Digo que lo importante es ahí la cercanía con la gente y es lo poco, ¿no? Pero uno trae consigo esto, la injusticia, claro.
Muy bien, pasan los años, esto fue en 2001, te sigues formando, sigues trabajando en otras partes, por ejemplo en Perú con los quechua, y bueno, y entre otras cosas, el 2017 decides ir a vivir 4 meses integrado, como aquel antropólogo inocente, entre los Yupik de Alaska. Uh-huh. ¿Cómo te reciben?
Pues al principio es un pueblo muy reservado, entonces todo el mundo ahí que viene del sur, digamos, ¿no? No está bien visto al principio. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, yo estaba ahí como cura para las misas, los bautizos, lo poco que podía hacer. Uh-huh. Y después, cuando había un fallecimiento, ahí entraba en sus casas porque para bendecir el cuerpo y estar con la gente. El cuerpo ahí del fallecido se queda ahí como 3 días o más, todo el pueblo viene a visitar y para mí fue el contacto con el pueblo. Entonces, gracias a los difuntos, ellos me pusieron en contacto con la gente y me quedé ahí con algunas familias muy, muy, muy amigas, ¿no?
Entre la comunidad dices que ofrecías pues la misa y otras liturgias, entiendo, sacramentales. Déjame preguntar, a pesar de mi ignorancia, ¿hay un cierto, pues una cierta convergencia, una cierta combinación de la liturgia ortodoxa y la, en fin, la liturgia animista local?
Bueno, ahí en el pueblo donde estaba yo, Mountain Village, había como 3 comunidades cristianas, uh-huh, una pequeña ortodoxa, digamos, de Rusia, y una más grande evangélica y después la católica. Uh-huh. Bueno, el animismo, lo que llamamos animismo, es más bien un culto a los ancianos, a los difuntos, y bueno, eso es muy mezclado, ¿no?, con la naturaleza, la ecología. Uh-huh. Digo, se sienten muy cercanos con todos los antepasados, ¿no? Y muy agradecidos, muy reconocidos. A veces, bueno, dicen que un espíritu por ahí de un vecino está todavía, ¿cómo decir?
Presente, ¿no?
Sí, presente, haciendo violencia o lo que sea. Entonces, bueno, toda la psicología se entiende desde los espíritus, ¿no? Desde los muertos. Pero bueno, es muy para mí es muy compatible con la fe cristiana. Había un joven yupi que me dijo, era muy bonito, tenemos dos piernas, ¿no?, para estar de pie y para andar. Entonces, una pierna es la cultura yupi y la otra es la católica o la cristiana. Uh-huh. Y se combina muy bien, como dos piernas, ¿no? Una no quita a la otra. Uh-huh. También me dijeron ahí como, bueno, Dios ya estaba aquí, vosotros no habéis traído a Dios, pero nos habéis dado un lenguaje, ¿no?, para un vocabulario para hablar con Dios, para hablar de Dios. Y a Dios le llaman Agayun, que significa aquel a quien rezamos.
Uh-huh. Bueno. Estem parlant amb en Bert Dylemans. Ell és aquest jesuïta que va decidir anar a passar a 4 mesos entre els Yupik, els esquimals d'Alaska, i que, en fi, ha traslladat, ha transmès totes les seves sensacions i emocions en aquest llibre, que és una petita joia, que es diu Orillas del Yukon, Encuentros en Alaska. La comunidad donde fuiste es una comunidad muy rural.
Sí, sí, viven de la pesca, de la caza. Sí, es totalmente, totalmente rural.
¿Es una reserva o no hay reservas en Alaska?
No se llaman así. Pero bueno, son pequeños pueblos ahí al lado del Yukon, del río. Uh-huh. Y bueno, unas 50 pueblos. Hay una comunidad de 5 jesuitas que van a visitarlos ahí en avionetas. Yo estaba en una de ellas. Pero, bueno, sí. Viven de la pesca comercial en verano, que yo no viví. Y después hibernan un poco en invierno, ¿no? Y ahí van a cazar alces o caribú cuando hay. Y un poco la pesca de hielo.
Uh-huh. O sigui que viuen, bàsicament són societats, en fi, primitives en aquest sentit, no? O sigui, viuen de la caça, perquè tampoc, vull dir, la recol·lecció, l'agricultura ja no hi és, no? Perdona, que té una...
No, tranquilo, ya entiendo. Sí, no hay agricultura, entonces antes también me dijeron, han intentado traer gallinas y lo que sea, pero eso no, y la tierra no es muy fértil para esto, entonces, sobre todo la pesca, entonces los salmones que suben ahí a Canadá y lo interceptan, o cualquier pescado, porque había mucho tipo, y todo el año, ¿no? Eso es su convivencia. Entonces sus casas son bueno, prefabricadas, como muy bastante pequeñas.
No viven en iglús, y, ¿no? No viven en iglús, ¿no?
No, ahí no. Yo creo que los inuit, sí, pero uh-huh. Eso es más al norte. Entonces uh-huh. yo estaba bastante al sur. Alaska es enorme, ¿no? Como, uh-huh. como país, sí.
Muy bien. Oye, déjame preguntarte una cosa. Has dicho que hibernan. No hacen como los osos, pero sí que se ponen de algún modo, se ponen en modo hibernación como el ordenador y se quedan en casa encerrados unos cuantos meses, ¿o cómo funciona?
Pues como ya hay poca luz al día, yo he visto, bueno, siguen viviendo, ¿no? Pero es como, sí, como usted ha dicho, un poco de todo más apagado y porque, bueno, el trabajo del año es más bien en primavera y en verano, y entonces todo es más lento, es verdad que los osos están ahí durmiendo, y me dijeron esto, ahora en abril van a despertar, cuidado, ¿dónde vas? Pero ellos, bueno, todo va muy muy apagado también, sí. Uh-huh. Y yo creo que en verano es mucho más frenético la vida. Eso no lo he vivido yo. Me dijeron esto, ven, porque ellos viajan a un campamento de pesca, que es como su headquarters, ¿no? Uh-huh. Desde donde salen, sí.
Su cuartel general, y sí.
Esto, porque también el río, que es el modo principal de navegación, estaba helado cuando yo estaba, entonces todos los barcos de los pescadores estaban ahí en el hielo, ¿no? Y no salían, entonces era como hibernando, en ese sentido lo utilicé.
Tú pasaste tu tiempo allí, entiendo, pues haciendo tu trabajo de cura y al mismo tiempo pues tomando notas para el libro, ¿no? ¿Qué te inspiró más? ¿Qué te inspiró más de esa comunidad, de la comunidad de los Yupik?
Bueno, su sentido de humor, también su optimismo, porque la vida es muy muy dura. Bueno, hemos hablado de la injusticia, ¿no? Un poco con respecto a los Dalit en la India, pues aquí había mucha violencia doméstica, mucha por las condiciones de vida que son bastante duras, mucho alcoholismo, y entonces todo esto también me dejaba poco con las manos vacías, un poco paralizado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces hay que estar ahí años, ¿no? Para ayudar con alcohólicos anónimos o algo así. Uh-huh. Y eso era muy muy difícil, llegar a estos límites. Hay una alta tasa de suicidio también con los jóvenes. Entonces, algo se está irritando de esta cultura, que es muy muy bella, pero llega a sus límites, ¿no?
Entonces, has mencionado el alcoholismo. Siempre se asocia el alcoholismo como problema grave entre los nativoamericanos.
Sí.
A veces también en otras zonas, pues también hasta las drogas. En cualquier caso, y el suicidio, ¿tu libro es un ensayo sobre la sociedad o es un texto a modo de homenaje sobre lo que te inspiró la isla?
Para mí es más bien el segundo, ¿no? El homenaje, como son 30 pequeños capítulos, variaciones, ¿no? Sobre un mismo tema. La idea un poco musical de Bach, las variaciones sobre un tema. El tema aquí es el amor, el cariño, la sencillez de vida, un poco la cercanía con la naturaleza también. Y por algunos encuentros, por eso el subtítulo se llama Encuentros en Alaska, son encuentros con la naturaleza, con Agayun, Dios, con la gente. Y eso sí me queda muy grabado. Entonces empezó como un diario más bien, pero después se fragó en este género que, bueno, no sé si es un ensayo o cómo se dice, pero una colección de pequeños fragmentos, ¿no?
¿Los echas de menos?
Sí, sí, sí. También ellos, bueno, con algunos tengo contacto con WhatsApp y me dicen a menudo, ¿cuándo vienes a casa? Porque aquí tienes tu casa. Bueno, eso sí.
Oye, y a nivel de Alaska, se dice que es un territorio estratégicamente geopolítico, ¿no? O sea, porque hay, bueno, dicen que hay posibilidad de hacer prospecciones de tipo petrolífero y sus recursos naturales. ¿Ellos son conscientes de esto?
No hemos hablado mucho de esto, no. Uh-huh. La verdad que no. Sí, me queda un poco...
Oye, y a nivel de animales, tú, claro, era invierno, te pasaste la mayoría de tiempo dentro de casa. No sé si viste algún bicho, algún oso, o algo, que es lo que normalmente asociamos con Alaska.
Bueno, he visto huellas del lobo, pero no he visto los lobos. Bueno, sí, muertos, cazados, ¿no? Uh-huh. Linces también. He comido castor, que, bueno...
¿Qué tal el castor? ¿Es bueno o no?
Sí, sí, es bueno. No he intentado la cola, que también comen, pero... apetecía.
La cola a lo mejor está un poco dura, ¿no?
No lo sé, sí, sí, sí. O incluso las, ¿cómo se llaman? Las patas de alce. Bueno, comen todo. Alce también es muy rico, ¿cómo se llama esto? Foca también, bueno, ballena. Hay de todo tipo, es impresionante.
Sí, sí.
Cisne.
Que queda claro que no son vegetarianos. O sea...
No puede ser vegetariano ahí. O sea,
claro.
Es muy poco vegetal, sí.
Claro. Oye, a nosotros, a nivel de cultura popular, más allá de la serie Doctor en Alaska, que no sé si viste nunca...
Yo no.
Yo tampoco la he visto, pero en fin, marcó un hito para mucha gente. Hay una película que fue un éxito en su momento, una película independiente que se llama Into the Wild, y que es la historia de un chico que deja todo en Estados Unidos, que quema el dinero y que se va a vivir a Alaska por sus propios méritos. No sé si la conoces, es una película...
Sí.
La conoces, ¿no? Es un canto pues al ecologismo, al vivir en sintonía con el mundo, la sostenibilidad, a la búsqueda personal. En cierto modo, no sé si te inspiró, pero ¿entendías la búsqueda del protagonista?
Sí, la película es de Sean Penn, si no...
Sí,
no,
correcto,
si
sí, sí.
No me inspiró directamente, pero sí es verdad que había mucha similitud. Sí. Porque es un poco de supervivencia también. Y de vez en cuando mi experiencia tenía de esto, sí.
Pues mira, acabamos esta entrevista con esta canción que Eddie Vedder escribió para la película y que está incluida en el disco. Muchísimas gracias, Bert, y mucha suerte. Y cuando vuelvas a ir a otro viaje de estos, por favor, haz otro libro, ¿vale?
Bueno, gracias.
Saludos.